experience the full power of the dark side.
La bolilla que te rifaste.
You don't know the power of the dark side.
Un tate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quirici.
Una presentación diferente a la de toda la columna de Gabriel, porque la otra vuelta le tiramos a la oficina la idea y la agarró, la bajó, la amasó, la pisó y la va a mandar a guardar a partir de este momento. Gabriel Quirici, ¿cómo anda? Sí. Buenas tardes.
Atención, a ver. Atención Flores Silva.
Atención Flores Silva.
Atención, ¿por qué no? Amorín Valle.
Amorín, sí,
por,
sí.
¿Cómo por qué no? Atención a Amorín Valle.
¿Eh?
Atención a Amorín
Valle.
Bueno,
lo que pasa es que...
Propuesta ballista.
Ya sé.
Atención Frente Amplista.
Lo que pasa atención que, Frente Amplio.
Sí, atención Frente Amplio.
Atención Herrerista.
Y atención Blanco.
Van a descorchar hoy.
Y atención Herrerista por contrapartida. Atención
van a descorchar, van a estar contentos con la columna de Gabriel León.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Porque hoy nadie discute los logros del vallismo de principios del siglo XX, ¿no? Nada, es como algo inmaculado, intocable. Tesis a la cual suscribo. Ahora, Gabriel Quirici, la otra vez le dijimos, ¿y si agarras el lado oscuro del vallismo?
Ahí va, por eso lo de el dark side
el
of
dark
vallismo,
side, ¿no? Exactamente. Vallismo,
¿cómo se diría en inglés vallismo?
Vallismo.
Una expresión vallismo. De vallismo.
Vallismo. ¿No? La dark side of vallismo es lo que nos va a presentar Gabriel Quirici hoy. O sea que los de menos del vallismo, ¿no? Siempre se hablan de los demás.
Podríamos encararlo así.
Uh-huh.
Es una propuesta lúdico reflexiva, si se quiere, ¿no? Basada en diferentes aportes de la historiografía y también del debate político, porque una cosa que me parece que siempre está bueno rescatar es cómo la historia no deja de estar presente en el debate actual, ¿no? Más allá de que han surgido otro sinnúmero de especialistas que analizan lo político, lo económico, todos bebemos de la fuente del pasado, porque además está con nosotros acompañándonos en la medida que los movimientos, los nombres, los proyectos claramente tienen una influencia de lo que se gestó a comienzos del siglo XX en nuestro país. No, bueno, tanto que ustedes ayer charlaban con Natalia Ubal el tema de este spot que uh-huh. sacaron, donde bueno, las referencias son todas históricas, ¿no? Es decir, las figuras que se mostraban allí, de Aparicio a Valle, y que verlos juntos. Pero bueno, es cierto, me parece a mí, que tenemos en nuestra tanto enseñanza de la historia como en el sentido común, a mi modo de ver, más bien montevideano, ¿no? Y esto no quiere decir solo haber nacido en Montevideo, sino que hay mucha gente del interior que adopta una visión montevideana de las cosas, un sentir vallista de lo que es el pasado y el desarrollo del Uruguay, ¿no? Y eso también está en buena parte de la digamos, organización de los contenidos de enseñanza secundaria. Hay una historiografía vallista, no solo la historiografía que propiamente es colorada, ¿no? Sería bueno salir del juego la historia la cuentan los vencidos. No, siempre existió también una contrahistoria blanca, pero hay algunas tendencias más bien vinculadas a lo que fue el predominio, digamos, de Barrán y Nahum como los dos grandes divulgadores. Aparte de ser grandes investigadores, han sido divulgadores de toda una saga que desde, digamos, la historia del Uruguay rural, del Uruguay rural moderno, Valle, los estancieros y el Imperio Británico, a partir de ahí han matrizado buena parte de la interpretación que se tiene a nivel general de lo que es el pasado uruguayo, y en donde el vallismo juega un rol destacadísimo, que ahí, como decís vos, Diego, es cierto, es innegable la importancia del vallismo, pero muchas veces esa importancia ha impedido ver con, digamos, el mismo nivel de relevancia los aspectos críticos, inconclusos o, si se quiere, negativos, ¿no? Yo lo que decía es, bueno, vamos a buscarle, parece forzado, ¿no? Pero la quinta pata del gato, es decir, ¿qué elementos del periodo vallista podrían ser puestos en cuestionamiento? Sin que esto quiera decir que lo otro que se hizo no está bien, es decir, nadie, no digo nadie, se puede discutir todo y siempre es bueno discutirlo todo, pero la relevancia, la legislación social del vallismo se considera como un legado totalmente constructor de una línea de larga duración en nuestro país. lo que es interesante es ver que la legislación social no fue solo obra del vallismo, sino que el vallismo supo interpretar desde una posición privilegiada del poder también.
Roxlo.
¿No? Los cambios, claro, y la presión de los sindicatos, que también demandaban eso, ¿no? Y que hay un sinnúmero de proyectos de ley que vienen del origen blanco también en el Parlamento, solo que los blancos estaban en minoría. Entonces, esa idea un poco de revisar la construcción como una construcción histórica. Y me parece que hay algunos legados que yo pensé, nueve cuestiones que son para compartir y, uh-huh, y no para agotar en una primer columna. Nueve legados no oscuros. Digo por jugar con el lado
yo
oscuro, ¿no?
Hago la primera, a ver, la sí, primera parada en, dale, este Dark Side of Vallismo. Porque hay dos vallismos, ¿no? Hay un vallismo mucho más elogiado o mucho mejor conceptuado, que es el primer vallismo, sí, y hay un neo-vallismo, un segundo vallismo, que es el de Luis Valle Barres, que es el vallismo más criticado, porque es el que de alguna manera prosigue, ¿no? Generando, ¿no? O es el que más está acusado del clientelismo, por ejemplo, va generando un Estado y vamos a decir, y apuesta a cierto modelo de industrialización, ajá, que después termina siendo una carga para la economía uruguaya, ¿no?
Claro, ahí, mira, nosotros en esta en especial nos vamos a centrar en el primer vallismo, ¿no? Pero hay una cosa ahí, Juanchi, que ya que lo tiraste para seguir conversando, ¿no? El neovallismo hay que analizarlo con, y capaz que puede ser tema de otra columna, de otra serie de columnas, ¿no? El neovallismo tiene dos cosas bien interesantes. La primera es que el neovallismo de Luis Valle Berres hizo constante referencia al viejo vallismo como una forma de legitimar sus realizaciones. Simplificándolo, me acuerdo que además, si nos decían las clases de IPA, Luis Valle cada proyecto de ley, cada, digamos, innovación estatal, la refrendaba con, bueno, y esto es lo que hubiera hecho Valle, ¿no? Es decir, pero en realidad el neovallismo innovó en algunas cosas, sobre todo en la movida industrializadora, que no está en el primer vallismo. Y eso incluso ha llevado, y esto aparece en manuales, a decir que el primer vallismo fue industrializador, cuando el primer vallismo fue un claro ejemplo de distribución y rediseño del modelo agroexportador. Es decir, José Valle Ordóñez en ningún momento cambió el modelo económico del Uruguay. Eso es un tema bien interesante para marcar diferencia, ¿no? Pero a la vez, el tema del clientelismo que se le atribuye al neovallismo también es una vaca sagrada mal trabajada, porque fíjate, con el neovallismo inmediatamente se crea el colegiado, como hubiera querido Valle, y gobiernan juntos los dos partidos, y cuando después pierden los colorados, es decir, los dos gobiernos blancos, van a aumentar la plantilla pública, porque además el Estado se había convertido en un centro, que solapaba el desempleo que la estructura económica generaba. Entonces, yo no le cargaría por ahí un lado oscuro al neovallismo con el clientelismo, porque creo que es un fenómeno de cómo se diseñó la estructura económica del Uruguay de los 50. Pero si quieren nos metemos con los nueve,
sí,
temas del...
tenemos nueve temas que lo desarrollamos en la próxima media hora después del flash, ¿te parece? Vamos a arrancar con el iluminismo europizante, así lo bautizaste, que de alguna forma le hacía sombra al medio rural, ¿no?
Exactamente.
Con eso venimos. Con la música de La Guerra de la Galaxia seguimos con Gabriel Curici y esta columna donde está haciendo foco en el lado oscuro.
El lado oscuro del
vallismo. El lado oscuro del vallismo. Vamos a decir, Dark Side of Vallismo. Y hay varios, vamos a hacer, es un punteo, ¿no?
Que bueno, tenemos, vamos a hacer el punteo como sí, para ir haciendo, digamos, haciendo boca en los principales sabores oscuros del vallismo, y después nos metemos en cada uno, y simplemente, yo insisto con esto, para tratar de generar una reflexión por otro lado que nos permita también jugar un poco con el pasado, no de forma irreverente y respetuosa, sino que ese juego con el pasado creo que nos permite también resignificarnos de otra manera.
Iluminismo, ¿no? Europizante, ¿qué tiene de malo el iluminismo?
Bueno, hay una característica del vallismo que no es ni mala ni buena, uh-huh, pero me parece que no se la enfatiza como debe, que es, digamos, una actitud iluminista del gobernante que cree tener más allá de las características de su tiempo y de su sociedad, algunas medidas que la van a hacer avanzar pese a la opinión mayoritaria, pese a la, digamos, a las costumbres y tradiciones propias del lugar. Y básicamente Valle tenía un... No es el único Valle, esto es propio de toda una época, y ni que hablar de cientos de políticos de toda América Latina, ¿no?
Eso concluyó, pero, por ejemplo, en algo que funcionó mal acá.
Claro.
El colegiado.
Está, pero viste, vos, Juanchi, estás haciendo un salto.
No, también. No,
perdóname que te
dale,
diga
dale,
no al lugar, porque el colegiado se va a aplicar mucho después.
No, pero estoy hablando el Consejo Nacional de Administración.
Te voy a cambiar el ejemplo a ver si se entiende por dónde va. El iluminismo es decir, miren, hay una conducta extendida en todo el mundo que está mal, la voy a suspender, la voy a suprimir, por ejemplo, las corridas de toros. ¿Está? Es un clásico ejemplo del vallismo.
La secularización...
La secularización creo que es más grande.
Te digo,
una actitud de ese tipo. No, yo, el presidente Valle, tengo claro que esto no sirve, que esto es un atraso, que esto es anticivilizado, etcétera, bárbaro, colonial, etcétera. Había todo un conjunto de visiones muy coloradas de la vieja defensa montevideana, ¿no? Por eso europeizada, que veían a lo rural, a lo colonial, a lo... ibérico.
Lo bárbaro.
Como
civilización versus barbarie.
Ahí está. Y para combatir eso, muchas veces la actitud fue la del político iluminado, que por la ciencia, el progreso, el conocimiento de Europa, podía hacer medidas innovadoras. En este sentido, nosotros tenemos muchas experiencias que han venido después, no solo del don Pepe Valle, de políticos iluministas. Y yo insisto con lo de plantearlo con una cuestión de jugar y pensar en el pasado. De alguna manera es necesario que el político también crea que lo que va a hacer, digamos, va a generar un cambio y es para mejorar. Eso es valioso. Pero sin duda esta actitud también genera, digamos, un despegue entre el líder y sus gobernados, en donde el líder es poseedor de cierta verdad de vanguardia. Sea en el caso del... Yo puse la corrida de toros o la riña de gallos, pero cuando se da el debate sobre la condición de la mujer, digamos, el vallismo en buena medida era minoritario. Y acá, digamos, podemos jugar con el lado positivo o el lado claro del vallismo, ¿no? Ese iluminismo en algún momento también jugó a favor de avances importantes, y lo que le criticaban los parlamentarios opositores era, pero esto va en contra de las tradiciones, de las costumbres, no sé qué, esto, querés parecerte, querés copiar a los modelos europeos, y somos un país de América Latina, atrasado, y dice, bueno, prefiero tener leyes avanzadas y europeas, aunque seamos un país atrasado, porque eso nos va a hacer avanzar. ¿Ah? Es esa cuestión del iluminismo. Pero, ¿qué me parece que termina siendo más negativo de este aspecto? No lo de la mujer, por supuesto. Es que, de alguna manera, se va a legitimar con el vallismo una concepción general que ve en lo europeo, en lo norteamericano, el avance, la senda del progreso, ¿no? Y que, rebajado a un esquema, a una caricatura, desconoce las raíces americanas de algunos procesos que también son valiosos, ¿no? Esto que contábamos hoy antes de ir a la charla, ¿no? Bueno, la legislación obrera fue obra del vallismo. Cuando uno lo dice así, está teniendo un discurso iluminista. Fue obra del vallismo. Y se olvida de los proyectos de ley blanco, de la movilización sindical, ¿no? Donde, que es un componente propio. ¿Se entiende a lo que voy? ¿No? Y eso, de alguna manera, ha quedado... No digo en todos, pero está bueno que cada uno también lo repiense, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué creemos que el desarrollo está en Europa? ¿Por qué creemos que el desarrollo es en los Estados Unidos? ¿Por qué lo colonial?
Pero ponemos un ejemplo del proceso americanista que fue negado por el vallismo.
Mira, cuando... No solo negado por el vallismo. En pleno vallismo se da la Revolución Mexicana. Una revolución que va a otro temazo que algún día teníamos que trabajar, ¿no? Bueno, y hay un conato ahí de... Y llamarle invasión es un chiste, pero los mexicanos cruzan la frontera, está metido Pancho Villa ahí, y Estados Unidos decide, no había un gobierno claro, amenaza con invadir México y ataca a Veracruz. ¿Tá? Bueno, el vallismo saluda la intervención civilizada de los Estados Unidos ante, digamos, la barbarie mexicana, latina, ¿no? Es decir, y hay todo un tema. Ojo que esto no es coloradista. Estoy hablando de la figura de Valle y sus seguidores, porque también entre los colorados estaba Figari, gran defensor de lo americano. Digo, estaba Rodó, pero que se peleó mucho con Valle.
Claro.
Estoy contando, digamos, desde la política y de lo que es el vallismo original de Don Pepe, hay un fuerte componente europeísta, cosmopolita, ¿no? Ellos tenían como uno de sus himnos la Marsellesa. ¿no? El Partido Colorado. También hay una cuestión ahí de ir incorporando a los inmigrantes, ¿no? Que se van haciendo casi todos colorados, en el, digamos, sobre todo la inmigración italiana, ¿no? Esa cuestión cosmopolita, europeizada, que tiene sus orígenes en la propia historia del Partido Colorado. Valle solamente le dio la fuerza, el impulso de un líder, en ese sentido, yo insisto, muy iluminista. Y me permito hacer un paréntesis y pasamos al otro, ¿no? Pero esto no es solo propio del vallismo. Y a mí me parece que está bueno también verlo en detalles que nosotros todos creo que valoramos del siglo XXI. Es decir, cuando, voy a un punto menor, pero cuando Tabaré Vázquez dice: voy a prohibir el tabaco, ¿no? Voy a prohibir. Es un típico ejemplo de aquella política. Porque estoy convencido, porque soy doctor, y está bien, yo no lo estoy cuestionando.
Y un poco el tema de la marihuana.
Está, ¿no? y lo decreta, pum, y todo el mundo lo termina asumiendo. Y eso es parte de la historia política del Uruguay, ¿no? Es decir, de operar de esa manera a veces los políticos, que es interesante ir viendo como punto de conexión. ¿Por qué decir la marihuana?
Porque digo que es también un poco eso, ¿no?
Claro,
es decir,
claro.
Es utilizar una política que es totalmente de vanguardia, construir algo nuevo, en base a pocas experiencias que hay en el mundo, en contra de una opinión mayoritaria, ¿no?
Sí, y también hay
¿qué tiene oscuro, por ejemplo, la política anti-tabaco?
No, yo digo que tiene esa herencia del saber iluminista que, uh-huh, incluso ante una mayoría negativa opta por dar el paso adelante y hacerlo. Yo lo que asocio como negativo es el iluminismo europeizante, uh-huh, que te dice todo lo bueno es lo que viene de Europa o de Estados Unidos. No, lo del tabaco lo puse como ejemplo de la práctica iluminista.
Claro,
pero con la marihuana hay algo parecido que me parece. Abrimos la caja de Pandora para asociar, pero cuando se lo cuestiona, no solo a Mujica, sino al proyecto, uno de los grandes defensores del proyecto ha sido la buena receptividad internacional que ha tenido el proyecto. Uh-huh. Es decir, como que mucha, vieron que hay mucha gente que está desacomodada porque no, están contra el proyecto, pero en todo el mundo hablan bien de Uruguay. Claro. Y al uruguayo le importa mucho lo que se dice de afuera. Como somos un país pequeño, esto es un juego que creo que viene desde allá también. Es decir, el vallismo dice, tenemos que, nuestro espejo es Europa. ¿Qué dicen de nosotros en Europa? Ah, somos avanzados. Entonces ahí, bueno, capaz que el proyecto no es tan malo. No, eso viene de allá. Bueno, pero es un tema a seguir. Yo lo que digo que, para cerrar con el primer punto, y tenemos para.
Sí, tenemos, dale, que tenemos 10 minutos.
Bueno, no me corras, apoyes. Estamos en Semana Santa, respetemos un poco la espiritualidad histórica.
Sí, en un programa vallita diría Semana de Turismo.
Claro, esa es otra, ¿no? Te voy a cambiar hasta los nombres de los feriados. Pero, no, la cuestión que creo que no está buena, pero eso lo digo yo como también como profe de historia, y es que también se ha simplificado mucho la herencia colonial. Y eso es bien montevideano, porque Montevideo tiene una proximidad al mar, un estar abierto al mundo y a las novedades, ¿no? Pero yo no quiero ser un hispanista, ni mucho menos, pero renegar de esas cosas o verlas como algo que no aportaron nada ha sido un facilismo que también después explica cierto desconocimiento de nuestro pasado, que no es positivo, y no por un tema de saber datos del pasado, sino de tener una visión global de lo que es el Uruguay cuando lo mirás solo desde la ciudad puerto, que ha ido cambiando sus vínculos con las diferentes metrópolis a lo largo del tiempo. Y es muy claro, y yo quería ponerlo como ejemplo, nomás, que muchas veces en clase trabajamos, y capaz que ustedes sufrieron alguna de estas clases, ¿no? La comparación entre la conquista española y la conquista anglosajona.
Sí,
¿no?
Entonces, claramente.
Ah, re positiva la anglosajona y un atraso.
Al revés.
Ah, bien, trabajaste a favor la conquista católica y. Porque ya se dice.
No en la clase. Estoy pensando que es posterior.
Claro, ojo. No, claro. Porque eso se ha revisado y hay una cuestión histórica, claro, que hay que ver el valor.
Sobre
de la
todo, por
colonia.
Ejemplo, el argumento más escuchado en ese sentido es el trato hacia los
indígenas.
Hacia los indígenas.
Sin duda.
¿No? Es decir, mientras el catolicismo procuró de alguna manera darle un cuerpo protector, en Estados Unidos la otra rama del cristianismo fue absolutamente
exterminadora. Y después está todo el tema del desarrollo económico, que ha sido muy revisado por historiadores contemporáneos, que bueno, claramente el imperio español era mucho más grande, era mucho más difícil que fuera toda una potencia económica, ese imperio genial. Los otros eran 13 colonias costeras, ¿no? Entonces, la comparación.
Y la cultura protestante, por ejemplo.
Es abusiva. Y también hay un mito, ¿no? Hay culturas protestantes muy trabajadoras, otra despilfarradora. Es un mito.
Se comió mucho la pastilla de Max Weber, ¿no?
Claro, porque además vos decís, ¿y los jesuitas no son católicos? Los jesuitas son súper trabajadores.
Se comió mucho la pastilla de Max Weber.
Sí, no, pero igual hay que leer más.
¿Cuánto liberal, latinoamericano hay diciendo este no,
la ética protestante?
La ética protestante,
Max
bueno.
Weber,
¿cómo trabajan allá? Acá trabajamos mucho más, ya nosotros.
¿Cuánto comen?
¿Que trabajan más ellos que nosotros? Por favor, nos hacen trabajar a nosotros.
Ah, vos, Gabriel.
No, ¿quiénes trabajan más?
¿Qué?
¿En dónde?
¿En dónde?
¿Vos viste las horas de trabajo de los latinoamericanos comparado con los europeos? Es mucho mayor la
de los latinoamericanos. De los ingleses y los norteamericanos, no los europeos.
Ah, ¿ingleses y norteamericanos? Sí. Ah, ese no lo comparé, ¿no? ¿Qué te digo?
En Francia tenés, seguro que tenés menos horas que trabajo en
Uruguay. Mucho menos, sí. Bueno, pará, vamos al segundo punto del vacío.
No entran dentro de la ética protestante tanto los franceses.
Ay,
¿no?
Por eso mismo, y bueno.
Está más...
Más cercanos a nosotros.
¿Sí?
Construcción de un ideario antilatifundista.
Bueno, este es un segundo punto que es también una bomba de tiempo, porque creo que fue un legado para todo el siglo XX, esa idea de que el Uruguay era un atraso porque había latifundio. Uh-huh. Estoy haciendo una caricatura, pero hoy me perdonan, el jueves.
Trae los pelos. Una columna trae los pelos.
No, para claramente. Ahora no le gustó porque le cuestiona sus
principales.
No seas malo.
Del iluminismo no me quedó nada claro. Seguimos siguiente tema.
Siguiente tema.
Pará, se lo voy a resumir porque no le
No, porque.
No. Yo lo que digo es que hay una visión. No, estás mal. Si no lo entendiste.
No, te estoy jorobando, Gabriel.
Esa idea de que el futuro es el desarrollo europeo y que hay que seguir así, también parte de la base que la producción agraria y ganadera, si no es modernizada, tecnificada, industrial, es un atraso, es bárbara, ¿no? Y bueno, y se asocia con algunas concepciones. Ya hace un tiempo, en otras columnas, vimos tanto el proyecto de reforma del vallismo, de reforma tributaria para lo que era la contribución rural, la contribución inmobiliaria rural, como cuando estuvimos con Inés Morales viendo todo el tema de la historia agraria. Pero hay una mirada del vallismo que matrizó a buena parte de la intelectualidad de diferentes tendencias, acusando al latifundio del gran culpable del atraso uruguayo, ¿no? Que esto va a seguir hasta el siglo, hasta la década del 60, por lo menos, ¿no?
Gran error.
Yo no digo que sea un gran error o no. Yo lo que digo que Juanchi está con todo, se puso las bombachas, está con el rebenque y ahora se va pa las domas, ¿no? gran error. Vamos a proteger las hectáreas de UNI. Mire, pero es interesante por esto. Cuando se da el debate sobre la contribución inmobiliaria rural, el vallismo está jugando a varias puntas. Esto lo simplifico mucho porque ya hay una columna de esto, si a alguien le interesa la puede buscar allí en la página del Espectador. Pero en realidad el vallismo está buscando recaudar más porque fue en 1914 que arranca el proyecto. Estamos en época de guerra mundial, hace 100 años justamente, ¿no? Estamos con poca recaudación de las arcas del Estado. Y a su vez hay una concepción que viene de un periodista norteamericano llamado Henry George, de que la propiedad mediana es más productiva que la gran propiedad, o no sé qué, y empiezan a atacar al latifundio como el verdadero, digamos, escollo para el desarrollo nacional. Ese proyecto queda en la nada porque finalmente se terminan reorganizando los grupos conservadores y se forma la Federación Rural y lo frenan en el Parlamento, ¿no? Pero en los debates queda toda una idea de que el vallismo no pudo reformar el agro, ¿no? Y de que el latifundio es el gran problema para el atraso uruguayo, ¿no? Esa idea quedó también como, digamos, como una cuenta pendiente del vallismo, el no haber podido modificar la estructura agraria, pero en realidad el debate que se dio no llegó en profundidad a ver las cuestiones de la productividad de la tierra, de la incorporación de tecnología, por más que algunos como Eduardo Acevedo trataron de poner eso en la cuestión. Terminó siendo como muchas veces nos pasa en la arena política de nuestros días también, ¿no? Decir, bueno, latifundio sí, latifundio no, impuestos, y también quienes se opusieron dijeron, este 88, impuesto
88-10, latifundio sí, latifundio
no. Claro, ¿no? O al revés, vallismo igual socialismo,
sí.
¿No? Si quieren
repartir la tierra,
si nos ponen un impuesto, esto después termina en el comunismo, sí,
claro.
¿No?
Pero ahí, a lo bandorazo, a lo ponchas.
Eso, pero eso quedó matizado.
Pero hubo matices.
Pero, por supuesto, yo dije, esto es un juego para reflexionar, pero insisto, también en muchas corrientes historiográficas nuestras está como que un saber establecido que el latifundio era o improductivo o una traba para el desarrollo, cuando en la actualidad esto también se ha revisado, se han estudiado los diferentes tipos de suelos, los diferentes tipos de latifundio. Hay latifundio muy productivo, depende de la escala y del tipo de animal que se utilice, las zonas de cercanía o distancia con los mercados de abastecimiento. Entonces, esa gran idea de que el latifundio fue la causa del atraso, creo que es un lado oscuro y que se relaciona con el anterior, un poco para que vos ahora trates de entender mejor lo del iluminismo, porque de fondo el latifundio está asociado con el terrateniente o el caudillo, con el medio rural, y el medio rural se considera más salvaje. Y ahí me parece que hay un tema de verdaderamente importante para nuestro país, es cómo recomponemos un relato histórico que no divorcia campo de ciudad, ¿no? Y esto en el vallismo sí pasó y creo que es un legado a superar, ¿no? Así porque volvemos al principio, nadie niega los avances, legislación social, todo esto, pero dividir. Porque yo miro, no, ponele.
Lo que pasa es que Valle.
Qué polarizada está la sociedad venezolana, la sociedad argentina. Pero acá también polarizaron. Solo que en nuestra escala, chiquitita. Claro, pero se polarizó también la cosa. Y hay una mirada. Y yo insisto que mucha gente que es del interior viene a Montevideo y se montevideaniza y deja de ver cómo contribuye el mundo rural al desarrollo del país. Claro, pero ponerle desarrollo al latifundio. Bueno, y había gente para ir a poblar las tierras. Los proyectos de colonias, bueno, algunos funcionaron, pero no hubo colonización de las tierras. No hubo como en Argentina, que vos tenés la pampa gringa llena de inmigrantes. Los inmigrantes se quedaban acá. Entonces ahí hay todo un tema,
bien,
¿no?
Igual por ahora, vallismo 2, Gabriel Curichi 0. Pero seguimos al el próximo punto.
¿Por qué? ¿Por qué? A ver, explíquese.
¿Cuántos puntos tenemos? Esto es marita varias columnas.
Obviamente que esto lo vamos a dividir en dos o tres columnas, porque ahora viene un punto candente.
Para
que
mí, sí, pero antes de pasar.
¿Por qué 2-0 voy perdiendo?
Bueno, porque dijiste que hubo matices dentro del propio vallismo, claro, con respecto al latifundio, si quisieran incorporar cambios.
Pará, pero yo lo que digo es que lo que queda a veces como resultado cuando. Hasta, y acá lo cuento si se quiere, como una autocrítica, ¿no? Pero cuando vos simplificás el relato mismo en la clase, te digo en la clase, como nos puede pasar ahora en la columna charlando rápido, decís, bueno, está, pero el latifundio era la gran traba para el desarrollo. Vamos a poner un signo de interrogación a eso, vamos a ver cómo se discutió. ¿De dónde surge esta idea que era una traba para el desarrollo? ¿No? ¿En qué medida no se innovó en el mercado? Porque después vos lo que te encontrás es que en los 20 la producción agropecuaria se recupera, crece muchísimo, vende cuando sale la guerra y no hay un atraso para el desarrollo. Y los años 20 fueron los años locos uruguayos y no fue que Uruguay se industrializó en los 20. Entonces ahí bien. No me cierra el discurso.
Yo creo que esa idea también parte un poco de que Valle, ¿no?, atacando al latifundio, atacaba el posible éxito de las futuras revoluciones sociales de este país.
¿Por qué? A ver, yo no asocié.
Silencio de radio, güey.
No. ¿Qué revoluciones sociales decís?
Bueno, vamos a decir, todas aquellas revoluciones que se hicieron en el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, Valle tuvo que enfrentar una con la aparición árabe.
Ah, vos
decís revoluciones, claro, el caudillismo latifundista, ¿no?
Sí, igual. Entonces, me da la impresión que, claro, podía ser.
Era una manera de.
Sofocar.
De terminar socializando.
Pero ya había ganado esa guerra, pues, si querés, vallismo 3, nosotros 0. No importa, pero.
Pero había ganado esa guerra, pero.
El caudillismo rural fue del vallismo.
Pero sí que fue contundente.
Más que de la torre, sí.
Con Sarabia fue contundente.
Sí, más que de la torre, porque siempre dice el militarismo derrotó al caudillismo.
O en aquel momento no decían, bueno, la aparición no fue la última, porque de hecho después hubo alguna otra intentona más adelante que no tuvo éxito, ¿no? Estoy pensando en la década del 20.
El paso del Morlán fue
nos metemos en el último ítem de esta columna, y le dejamos para después los otros, ¿no? Porque dice lo siguiente, ¿no? Anticlericalismo radicalizado aleja la espiritualidad de la esfera política pública.
Bueno, es un golazo. Es un golazo contra
Dale,
punto largo.
Está largo, sí, hay que leerlo despacio, pero. Y me dejan leer una cita al final para irnos, porque tenemos un.
Están pidiendo.
Ya redondeamos, ya va la pausa. Vale. Pero hay una cuestión indiscutible, archiconocida, del proceso de secularización del Estado, que no es solo uruguayo, que no arrancó con Valle, ¿no?, que viene desde Berro, pero y pasa en toda América Latina, que tiene sí en Valle un puntal de la provocación.
Un agitador.
política, pero también la práctica, ¿no? Es decir, ya estaba secularizado todo y Valle, digamos, va hasta los últimos detalles, ¿no? Como que da ahí, la ahí, pelea full. Yo traje una cita acá para
ubicar la de la de los ataúdes.
No, la de los ataúdes.
La propuesta de los ataúdes, que tenías uniformizarse los ataúdes para que ninguno fuera mejor que el otro.
Bueno, claro, aparte la tenía de ese igualitarismo, ¿no? Semi-jacobino en este tema. Ta, pero Valle no solo retira los crucifijos de los hospitales y de los espacios públicos, sino que en el juramento de su segundo mandato dice, bueno, que jura por todos los evangelios, dice, bueno, este juramento para mí no tiene validez, juro por mi honor, por la ciudadanía, sino que escribía una columna en El Día bajo, no pasa que yo me río, Judas, en el seudónimo de Judas, claro. Miren lo que decía, le digo para entonces, la resurrección pues parece no ser otra cosa que un grosero embuste urdido por la malicia de unos y acreditada por la simplicidad y la superstición de los más. Acá tenemos al iluminista también, ¿no? Solo otro, también católico, puede compararse con este, el que es duro, el que le endosó María al cándido José sobre sus relaciones, muy fuerte, con el Espíritu Santo. Era un año, o sea, esto lo lee cualquier católico. Viajemos, nos reímos ahora porque no va a
pasar vergüenza. Ahora.
Era el presidente.
Este jueves.
Pero era el presidente de la República.
Sí, sí. Un mujiquismo.
¿Está? No, para. No, ta, no. Para ya.
Ah, lo que te quiero decir es, no, te viste cuando tirás una bomba.
No, yo creo que Mujica. Para acá, hacer un saludo al Pepe, que debe estar escuchando la radio. No, pero me parece que Mujica tiene salida fuera de lugar, pero él tiene una actitud más bien no es la del contemplativa, el gran abuelo de los uruguayos, es distinto.
Esto es provocado.
Esto está peleando contra la iglesia en aquella época y pegándole, yo diría, ya en el piso, ¿no? Si lo firmaba Judas, pero... yo sé que a algunos les gusta más, a otros les gusta menos, porque cada uno puede tener una postura sobre el anticlericalismo o no, uh-huh, y el rol de la iglesia en la vida pública, que también es un tema a debatir en general. Pero yo quiero apuntar con esto una cuestión que a mí me parece relevante y relevantemente negativa. Más allá de lo gracioso. Nosotros, más allá de que, por ejemplo, yo no soy creyente, respeto a la... pero tenemos una cultura cristiana y básicamente católica. Tenemos una cultura en muchos, ¿no? Cuestiones morales, vinculares, con renovación, bueno, con cambios dinámicos, pero hay una matriz allí, ¿no? Y la cuestión religiosa y la cuestión de la espiritualidad forma parte de la vida de la gran mayoría de las personas. La lucha contra eso, en estos términos, lo que hizo fue alejar, acorralar lo espiritual al terreno privado. Hay muchos estudios sobre esto, bien conocidos, ¿no? Pero también genera, y eso me parece que es un debe de nuestras sociedades, por ese mismo, digamos, esconder lo espiritual de lo político, una discriminación negativa hacia quien es creyente y quiere participar en política, o participar en ciencia, o participar en historia. Nosotros tenemos una deuda, acá hablo de la historiografía, tenemos una deuda con la enseñanza de la historia de la religión, de la gente, de los creyentes, de cómo participan socialmente, gigantesca, que viene desde acá, ¿no? Como que el que tiene una fe y un desarrollo de la espiritualidad por el lado católico o el que sea, está menos capacitado para opinar de lo público o de lo científico, ¿no? Y esa es una mala herencia, porque además somos una sociedad donde eso convive con nosotros. Creo que, digamos... una cosa es evitar la intromisión de lo espiritual para regir la vida política y otra es anular lo espiritual para que no participe en ella. Y me parece, bueno, ahora creo que en Uruguay justamente estamos charlando antes de... ¿no? Si, se han venido procesando cambios interesantes, tanto en la actitud de la iglesia nueva como en una apertura mayor a que la iglesia pueda participar de la esfera política sin ser la única palabra, ¿no? Pero creo que a lo largo del siglo XX quedamos... muy marcados por esta exclusión de la espiritualidad de la esfera pública. ¿Y
eso no se refleja en cifras, ¿no? Porque la gente no dejó de creer.
No, yo no digo eso, pero...
O sea que la campaña anticlerical tampoco fue tan grave.
No, yo me refiero a la parte política.
No se persiguió, porque estás diciendo poco menos que se persiguió.
No, yo dije se escondió y se recluyó.
A los católicos.
Bueno, en la cuestión, ya sea, ¿no?, universitaria, de desarrollo de la investigación, en la cuestión del debate público, siempre la iglesia quedó en una posición marginal. Y creo que también hay culpa de la iglesia, no digo que no, pero también porque esta reclusión, este ataque, generó replegarse a lo más esencial y, si se quiere, primitivo de la respuesta eclesial, ¿no? Es decir, el Estado nos ataca, el Estado nos... ¿sí? Ahí creo que se dio una mala polaridad entre, bueno, este avance laicista, pero ya no es lo mismo laicista que anticlerical, y una respuesta, si los sectores que se recostaron con la iglesia también tuvieron las reacciones más virulentas en contra. El modernismo no sirve para nada, el liberalismo nos ataca. Es decir, empobreció, digamos, la construcción republicana, ¿no? Muchas veces se lo ve como un avance. Yo creo que, y esto es un fenómeno que está para estudiarse, ¿no? En América Latina ha pasado mucho. Es decir,
efectos,
¿no? Es decir, mucha gente que es religiosa se siente atacada por el Estado, que avanza en sus derechos civiles. Un ejemplo así que es bien conocido por todos. Cuando se hace la ley de divorcio por sobre la voluntad de la mujer, la iglesia recolecta más de 60.000 firmas de mujeres católicas en contra. Entonces ahí tenemos, eso es un lindo dilema, ¿no? Claro, vas a decir, las manipuló la iglesia, ¿sabes?
Pero se ríe, digo, venía el tema del aborto.
No, quedan recluidos.
Ese Uruguay secular, ese Uruguay que hoy, ¿no? Hoy salió justo ese conocido.
Pero ¿por qué decís que quedan recluidos? ¿O quedan en offside ante cierta constatación empírica de la realidad?
Bueno, lo que pasa es que la constatación empírica de la realidad debe incluir que la gente también tiene un desarrollo de la espiritualidad.
Hablar.
Que eso me parece que fue lo que se omitió mucho
pero
tiempo.
Pero el momento, digo, que el Estado está separado de la iglesia, bueno, el Estado seguía por estos preceptos y no por estos.
Pero lo que me parece que es negativo es que a veces se construye para algunas sensibilidades, no la mía, pero digo, pensando en otros, ¿no? Es decir, gente que es muy católica que no se siente más representada por el Estado y que privilegia otras formas de hacer política, si se quiere, hasta más fanática de lo religioso que lo que el vallismo quería combatir incluso. Bueno, pero es un tema para seguir en las próximas columnas.
Valle 3, Curichis.
No comparto. No es un partido.
No, buenísimo, Gabriel.
Es para pensar.
No,
la verdad que dice, sí. Y la Dark Side parece light, esperando, dice Adrúbal.
Ah, pero este es un fanático, saludo al fanático. No, que light porque, ¿qué pasa que tal? Todos quieren que Valle era malo, no sé. Capaz que tiene algunos otros datos más fuertes. Yo creo que hay que pensarlo siempre.
Hay una historia de ese Uruguay secular que hoy, por ejemplo, se conoció, bueno, hoy no, ayer, se conoció este estudio que pone Uruguay como
el país menos creyentes,
más agnóstico de la región, sí, con menos cantidad de católicos y donde más avanza el agnosticismo, ¿no? Y bueno,
es un proceso europeo también.
Es un proceso de mucho tiempo que se inicia, te diría que con prácticamente con los orígenes del país, ¿no?
Claro.
Con el Estado, ¿no? Y que sigue hasta hoy. Y como consecuencia de esto, seguramente, como una parte, ¿no? Después es un proceso más complejo, hace que en Uruguay se despenalice el aborto y en otros países no.
No, claro.
Por ejemplo, Argentina avanzó antes que nosotros en el tema matrimonio igualitario, pero no pudo avanzar con el tema aborto. Y Uruguay sí pudo avanzar, ¿no? En un contexto muy caldeado, porque fueron meses y meses de discusiones muy fuertes. Pero
ahí hay un tema que es bien interesante, que no es vallista. Digo, yo para... Ah, bueno, no me hace cortar. Digo, no, está censura hoy, digo.
¿De censura? ¿Estás hablando hace 40 minutos?
No, bueno, pero pará. No, pero ahí la movida por el aborto, si bien hay gente destacada que ha participado, tiene una fuerte impronta por la despenalización, ¿no? De movimientos sociales. No hay un líder que haya encabezado eso. O sea, claro, acá hay un cambio de la sociedad que termina plasmándose en una ley, incluso contra casi todos los líderes.
Hay un líder que la enfrentó.
No, bueno, no todos la enfrentaron, menos Constanza Moreira, los que van a ser candidatos, todos estuvieron en contra de esa ley, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. En el caso del vallismo es al revés, es decir, esto está mal, hacemos una ley nueva, pese a la opinión mayoritaria, que bien, podía estar equivocada por los datos empíricos de la realidad, pero son cosas distintas. Yo igual creo que está bueno pensar para una mejor, si se quiere, democracia o lo que sea, cómo incorporar lo espiritual sin que eso se vuelva algo, digamos, que se impone a lo civil, pero no excluirlo.
Gerardo Amarilla hace sesiones en la Cámara de Diputados.
Bueno.
¿Sí, eso no es inclusión?
Está, ahora. sí, está bien. Es un caso un poco especial, ¿no?
Y bueno,
radicalizado.
Y también lo Zumbanda.
Claro, y tiene su parte ahora. Uh-huh. Pero durante mucho tiempo eso fue visto como, mirá, no, la Acción Católica. Esto es un grupo de ultraconservador y quedaron reducidos a eso, ¿no? También por esta práctica.
Gabriel, la seguimos el jueves que viene, arriba.